San Mateo 24, verso 37. Este tema en esta mañana lleva por título Noé. Leo la bendita y gloriosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted dice fuertemente,
amén.
Más como en los días, está bueno ese amén, tomar un buen desayuno hoy día. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Puede sentarse, Dios le bendiga. Alabado es el nombre del Señor. Yo doy gracias a Dios, porque si bien es cierto, no sabemos el día, ni el segundo, ni la hora específica cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo regresará por su iglesia, por su pueblo, porque lo que estamos haciendo en esta mañana, estamos velando, estamos buscando el reino de Dios y su justicia, estamos llenándonos de las cosas de Dios, estamos alimentando nuestra vida espiritual y fortaleciendo nuestra fe, porque la fe dice que es la certeza de lo que se espera. Nosotros tenemos la certeza de que Jesucristo regresará por nosotros. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Pero la fe es alimentada por la palabra. La Biblia dice porque la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe en tu vida es fortalecida en esta mañana y esa fe en que Cristo regresará es animada en esta mañana por el oír de las Escrituras. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Pero como Dios no nos dijo cuándo Él iba a volver, cuándo Él iba a regresar, cuándo Él viene nuevamente por nosotros, no nos dijo el día ni la hora, pues la Biblia dice ni aún. Los ángeles tampoco lo saben. Él nos dejó señales. Eso es bueno. Porque no nos dejó desamparados, sino que Él nos dejó señales. Así como cuando usted va por la carretera y usted no conoce la carretera ni la zona donde usted va, pero por las señales sabe dónde usted está parado. Entonces el Señor nos dejó señales para que podamos identificar los tiempos en los cuales nosotros hoy día nos encontramos. Y no es una casualidad que en esas señales, Cristo Jesús, que inspiró a estos escritores de la Biblia, como dice Pedro, con el Santo Espíritu para redactar la voz de Dios aquí en el canon bíblico, no es una casualidad que se haya citado el acontecimiento de Noé. Porque Dios tiene que haber dicho, ¿qué cosa más clara le puedo decir a mi iglesia que no sea citarles el acontecimiento de los días de Noé? Allí me van a entender clarito lo que yo les quiero transmitir. Se ahorró un montón de cosas el Señor. Nos envió al pasado. Por eso Pablo dice que las cosas que están escritas en el pasado no están escritas para que las leamos como un cuento, como una experiencia que otros vivieron, sino como una enseñanza que podamos aplicar en nuestro tiempo presente. Eso lo dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, el Señor nos manda a los días de Noé. ¿Por qué? Para que analicemos qué pasaba en aquel escenario de los días de Noé. Para que revisemos qué estaba sucediendo allí, tan importante que nos pueda servir como una aplicación en este tiempo presente. Hay una Biblia, yo no sé, la mayoría de ustedes tiene la traducción Reina Valera 1960, pero también está la NBI, que a mí no me gusta mucho, pero está la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente, y que utiliza el principio base de la Biblia, pero con una explicación un poquito más clara. Eso es lo que hacen las versiones de la Biblia. Mantienen el mismo principio, pero luego tratan de traspasar a un lenguaje más entendible ya el texto o el principio de la palabra, que es el que se mantiene. Es como, por ejemplo, algunas Biblias dicen, y el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Cierto? Y dice, y los violentos lo arrebatan. Vas a otra versión y te dice, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. El principio se mantiene, simplemente cambian el lenguaje para que entendamos lo que quiere decir. ¿Cuántos entienden hasta allí? Ahora, la Nueva Traducción Viviente utiliza un lenguaje tremendamente claro en el mismo capítulo 24, verso 37. Y dice, cuando el hombre o el hijo del hombre regrese, será como en los días del pasado, como en los días de Noé. Estos días antes de que se inundara la tierra, antes del diluvio. Dice, la gente disfrutaba ¿de qué cosa? De banquetes. La gente disfrutaba de fiestas. Ay, Dios mío, me acuerdo de todas las fiestas que hay por estos días. Papa Nacimiento, fiesta, Renaico, fiesta, Los Sauces, fiesta, Papa Viña, fiesta. Están todo el mundo enfiestado, hermano. Bueno, la palabra del Señor dice, antes de que el agua viniese, estaban casándose, estaban disfrutando, estaban banqueteándose. Dice, hasta que no entró en su barco. Y la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el agua, hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Pues así será, dice la Nueva Traducción Viviente, cuando venga el Hijo del Hombre. La gente, mira lo que hace Cristo, toma la historia antigua y la trae hasta ahora presente, dice, la gente no se dará cuenta cuando venga el Señor. Por eso es tan importante participar y estar activando la iglesia y estar en reuniones como esta. Hay un dicho que no es bíblico, pero está en el mundo. Dice, camarón que se duerme. Yo digo, y esta es una frase mía, cristiano que no va a la iglesia se descarría. Porque anda un movimiento que dice, no, si no es necesario congregarse, está mal aplicado eso, y perseveraban juntos en la oración unánime sirviendo a Dios en el templo. Entonces la gente ha buscado una explicación para no congregarse, porque hoy día la gente tiene explicaciones para todo, ¿no? No, ¿para qué vaya a ofrendar? ¿Para qué vas a diezmar? ¿Para qué vas a profetizar? ¿Para qué te vas a congregar? Y la gente tiene excusa. Para todo, yo no sé usted, pero yo creo que estar unánimes buscando a Dios es importante. Es importante. No sé usted, pero yo necesito congregarme. Yo puedo congregarme en casa, pero ahí está mi familia. Pero no es lo mismo cuando me congrego con mis hermanos. Cuando adoramos junto a Dios, buscamos el reino del Señor, alabamos junto al Señor. Entonces, el congregarse es importante. Porque estas reuniones nos mantienen conectados con el cielo. Ahora, Génesis capítulo 6, versículo 5 dice claramente, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Yo pregunto y usted se responde a sí mismo, ¿cómo es la maldad de hoy día comparado con la maldad que habían hace 20 años atrás? Usted puede decir, hoy estamos más maduros, hoy nos damos cuenta de cosas que hace 20 años atrás no nos dábamos cuenta. Pero yo no sé usted, pero yo veo que hoy la gente está más perversa, que hoy la gente está más mala. Hace 20 años atrás la gente peleaba y se ponían a pelear los que no conocían a Cristo en su corazón, se ponían a pelear en una riña con palos. Ya, los más osados andaban con la navaja, la quisca. Ahora no, los gallos andan con pistola. ¿Me entiende? Yo me crié en un barrio en donde era gente, de repente eran mocheros, 2, 3 de la mañana peleando, familias con la familia de acá, los palos corrían, qué sé yo, la colipía aquí en Angol en esos años cuando no habían calles pavimentadas, sino que eran calles de tierra, piedras para allá, piedras para acá, pero hasta ahí llegaba. Hoy día andan con armas. ¿Por qué? Porque hay más maldad sobre la tierra. El corazón de los seres humanos se ha pervertido. Hoy día hay una frialdad enorme. A la gente no le importa darse puñetazos con otros, darse palos con otros. La gente entre sí dispararle a otros es como matar un perro. Antiguamente le disparaban a un perro, al zorro, al peuco, qué sé yo. Hoy día matan a una persona como si nada, cuando, por Dios santo, es un ser humano, es una vida. Tras esa persona hay una familia, hay hijos, hay una esposa, hay hogar. Eso nos habla de una frialdad excesiva que hay hoy día. Pero ¿cuál era la frialdad que había en el Génesis? Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Esa fue la razón por la cual Dios se le ocurre en su corazón y se arrepiente, porque iba a destruir su creación. Se le ocurre allí inundar la tierra, porque el corazón de los hombres era de continuo solamente en el mal. Se levantaban pensando en el mal, al mediodía pensaban en la maldad, se acostaban pensando en la maldad y en la noche soñaban respecto a la maldad. Había solo maldad en los hombres antes del diluvio. ¿Cómo es el escenario de hoy día? Es exactamente igual. Es exactamente igual. Y dijo Dios en el verso 7 del capítulo 6 de Génesis, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Por su maldad Dios dijo estas palabras. Y entonces Dios nos manda allí al Génesis capítulo 6 para darnos cuenta cuál era la condición de la raza humana, y esa será la condición de la raza humana antes de que Cristo aparezca. Lo que te dice, lo que te está diciendo cuando ves el corazón de tu vecino endurecido con las cosas de Dios, lo que te dice el ver una iglesia muchas veces fría, lo que te habla ver personas que no quieren buscar a Dios, es que Dios viene pronto. No hay otra explicación. Dios viene pronto. Pronto Cristo Jesús aparece por su iglesia. Yo sé, eso es algo demasiado grande para nosotros. Oh, ¿y cómo será eso de irnos en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cómo será eso de irnos al cielo? ¿Cómo será eso de dejar todo esto, mi esposa, mis hijos? Y como me dijo mi hija hoy temprano por la mañana: papá, ¿quiere decir que ya en el cielo ya no serás mi papá? Yo le dije: no, ya no seré tu papá. Porque la Biblia dice que en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. Y el que está casado y está hastiado de su esposa, que dice: ay, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Y el que se ha casado 4 veces y se ha casado en primera, segunda y tercera nupcia, te libraste de un problema, porque imagínate, te vas al cielo y en el cielo te tienes que casar o tienes que reconocer a tu esposa. El problema sería con cuál de todas esas que te casaste en la tierra te vas a quedar ahí arriba. Imagínate que por esas cosas de la vida, porque no conocía al Señor, etcétera, 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 te casaste 5 veces aquí. Y póngale que esas 5 esposas se convirtieron al Señor antes de morirse. Te encontrarías con las 5 ahí arriba y ahí tendrías un problema. Entonces Dios dijo: yo, para ahorrarte ese dolor de cabeza, mejor ahí arriba vas a ser soltero, no vas a necesitar tener esposa o esposo. Bendito y alabado el nombre del Señor. Entonces yo le dije a mi hija: no voy a ser tu padre. Seremos todos hermanos. Y tendremos un solo Dios. Y estaremos con Él por siempre y para siempre y para siempre y para siempre. Qué lindo es el Señor. Santo es el nombre del Señor. La Nueva Traducción Viviente dice en el Génesis: el Señor vio que la magnitud de la maldad, o sea, hay maldad y hay magnitud de maldad. La magnitud de la maldad humana en la tierra y todo lo que la gente pensaba e imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Y se le partió su corazón. Entonces el Señor dice: allí borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es. Y destruiré a todos los seres vivientes y a todos los seres humanos y aún los animales grandes y animales pequeños que corren por el suelo y aún las aves del cielo, pues yo me lamento de que los haya creado. Pero el verso 8 dice, pero Noé encontró favor delante del Señor. Yo sé que Noé no habita aquí con nosotros, pero el espíritu de él, la humildad de él, la obediencia de él puede estar en cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Lo que sucede aquí no es que Dios condenara al hombre, Dios condenó el pecado que los hombres cometían. Escuche esto y grábelo en la tabla de tu corazón. Dios condena el pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, Dios condena el pecado. Ahora, vaya conmigo a Romanos capítulo 1, en el Nuevo Testamento, versículo 26. Y dice, Romanos 1, 26, dice, y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Lo que Pablo está diciendo en Romanos es aún serio, porque él está diciendo, Dios condena la desviación sexual. Y la desviación sexual que hoy día existe, no solo en este país, sino en el mundo entero, es una señal que el escenario de los días de Noé en la tierra es inminente y la venida de Cristo por su iglesia es inminente. Dios ama a los homosexuales, Dios ama a las lesbianas, pero no puede Dios salvarlos si ellos permanecen en su condición de pecado. El lesbianismo y la homosexualidad, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo al formato bíblico y principios de la palabra de Dios, Dios lo desecha y lo condena. Es un espíritu de desviación que no proviene de Dios, proviene del diablo. El diablo siempre va a querer trabajar para contradecir los principios y las normas bíblicas de Dios. Esto no lo digo yo, está en la Escritura. Pablo dice en Romanos que la desviación sexual atrae una consecuencia negativa de parte del Señor. Bendito es el nombre de Dios. Dice, los hombres dejan su uso natural, las mujeres dejan su uso natural. En el verso 27 de Romanos capítulo 1, dice, y participan de hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La desviación en este sentido produce una cosecha negativa. Si usted siembra pecado, cosechará muerte. Si usted siembra en Dios, cosechará vida. Verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Quiere decir que Dios le da la oportunidad al hombre para cambiar, Dios le da la oportunidad a la mujer para cambiar, Dios le da la oportunidad a los seres humanos para salir de su pecado y abandonar su vieja naturaleza y vivir la vida que Dios quiere. Pero cuando el hombre no obedece, cuando la mujer no obedece, va a cosechar lo que está sembrando. Dios va a decir, yo te dejo, si tú quieres vivir de esa forma, allá tú, pero después no vengas a decirme, ay Señor, porque esto. Porque eso es la cosecha de lo que tú siembras. Verso 30, son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. O sea, De alguna forma, Dios está plasmando allí a través de Pablo en Romanos que esa es la actitud de los hombres que Dios rechaza y de las mujeres que Dios rechaza, aunque Dios quiere que salgan de esa condición, pero esa es la escena que se va a desarrollar antes de la venida de Cristo por su iglesia. Gente con estas características, gente que murmura, gente que aborrece, gente injuriosa, gente soberbia, gente altiva, inventores de males, gente que es desobediente a los padres, gente necia, gente desleal, sin afecto natural, frío, no hace caso a nada, son sin misericordia, que han perdido el juicio de lo que es lo correcto, que viven bajo una desviación sexual, ya no hay moral, viven como prácticamente animales. De alguna forma la Biblia ilustra que este es el escenario de la moral de la sociedad antes de la segunda venida de Cristo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Está ahí en la palabra del Señor. Yo pregunto, ¿cómo está el mundo hoy? Verso 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Yo no entiendo cómo hay gente que está en pecado y piensan que serán aceptados por Dios permaneciendo en esa condición de pecado. Yo debo arrepentirme de esa condición primero para luego ser aceptado por el Señor. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en aquellos que las practican. Dios está pronto a venir. Está en la Biblia. La frialdad es una señal más de que Dios está pronto a venir. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué está diciendo Pedro? Está diciendo, si está en la Biblia es porque es verdad, si está escrito en la palabra es porque va a suceder. Dice la Biblia, yo no sé si yo lo he oído o usted también lo ha oído, pero dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Qué quiere decir? Que van a venir y van a ir cosas y van a salir cosas de la tierra y el hombre va a crear y va a decir un montón de cosas. Perfecto, está bien con eso. Más allá de eso, todo lo que está en la Biblia se va a cumplir. Pasarán los reyes, los príncipes, las creaciones, las invenciones del hombre, las generaciones pasarán. Perfecto. Einstein vino y se fue. Y pasó. Pero la palabra permanece. Está diciendo toda la escritura se va a cumplir. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Yo pregunto y usted responde, ¿cuántos creen lo que dice la palabra? Y entonces, ¿por qué nos relajamos espiritualmente? ¿Por qué hacemos como si Dios no vaya a venir? ¿Por qué vivimos como si nunca vayamos a morir? Vivimos como si nunca tuviésemos que enfrentar a Dios. ¿Conoces gente a tu alrededor que ha muerto? Bueno, si Dios se tarda en venir, un día también vas a morir. Entonces no vivamos como si nunca vayamos a morir. Vivamos cada día como si fuera el último. Y si hoy fuera nuestro último día, queremos ser salvos. Por eso no podemos estar en pecado, vivir en pecado y caminar en pecado. Tenemos que caminar la vida que Dios quiere que caminemos. Bendito es el nombre del Señor. El Señor aconseja y nos dice en Mateo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Está diciendo que el camino ancho es un camino que te lleva con facilidad por el sendero. Es un camino espacioso, pero lleva a la muerte. El camino ancho, Cristo lo establece allí como principio, un camino fácil de transitar. Podríamos decir nosotros de una forma más explicativa, un camino sin prohibiciones, un camino sin restricciones. No me responda, pero yo le pregunto, ¿cuántos quisieran vivir una vida sin restricciones? Ah, dejo al viejo cuando quiero. Dejo a la vieja cuando yo quiera y me busco otra, más joven. Y busco un viejo que tenga más plata que este viejo roñoso. Estoy dando ejemplo. Pero ¿cuántos quisieran vivir una vida sin restricción? Una vida así, ay, voy a levantarme a las 3 de la tarde. Sin responsabilidad. Sin compromiso, una vida en donde no tengas que obedecer a nadie ni a nada y no tengas que darle explicaciones ni al gato. ¿Cuántos quisieran vivir una vida sin ir a la iglesia? Ay, que la iglesia, que los aleluya, que el pastor, que no haga esto, no fume, no tome, no baile, no pueda hacer nada, parezco una momia. Y voy para allá, malo, voy para allá, pecado, me agacho, pecado, miro para allá, pecado. Ahora no puedo mirar ni a mi vecina. ¿Qué culpa tengo yo que Dios me haya puesto una vecina tan joven? O al vecino. Ahora mis vecinos todos van a fiesta y yo no puedo ir porque el domingo tengo que ir a la iglesia en la mañana. Estoy contando esta parodia para que usted se ponga, se despierte. Usted dice, oh, todo el mundo anoche salió, lo pasó re bien. Y yo me tengo que acostar temprano porque soy evangélico. Encima de ponerme corbata el domingo en la mañana, hace una calor terrible, hay que ponerse corbata, ir a la iglesia, echarle benzina al auto. ¡Uy, tan escasa la plata que está! Y muchos quizás han pensado, hoy una vida sin las iglesias no es malo. Quizás los que están aquí son todos espirituales y me dicen, ¡ay, el Señor reprenda al diablo! Pero es la verdad. El camino ancho, eso es lo que implica. Disculpa que haya sido tan expresivo el camino ancho, pero es el camino ancho, po. El camino ancho, él es el camino que tomó la generación antes del diluvio. Por eso Dios los inundó y los ahogó a todos, porque tomaron el camino ancho. El Noé, yo no sé, algunos eruditos dicen tuvo 100 años, otros tuvo 120 años. El tema es que estuvo re muchos años predicando. Y se tienen que haber reído cuando este loco empezó a construir una barca en medio de un escenario en donde la posibilidad de que se inundara la tierra era tremendamente difícil. Este loco empezó a construir, disculpe la historia, el lenguaje, pero estoy tratando de llevarlo a la escena. Él comenzó a construir la barca y de seguro que alguien lo empezó a decir, oye, loco, ¿qué estáis haciendo? Ven para acá, mejor a disfrutar la vida. Mira, ahí está cargando madera, cerrando troncos. Si no, ¿de dónde va a haber un diluvio? O sea, puede llover una novadita, unos chubascos, 3-4 días lloviendo, pero un diluvio, o sea, era algo impensable. Pero pasó. Y lamentablemente quienes practicaban esa vida apartada de Dios en desobediencia no se dieron cuenta de lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Quienes hoy día tienen una venda sobre sus ojos porque todavía no han venido a la revelación de la palabra de Dios y no han abierto la puerta de su corazón a Cristo. Ellos todavía no se dan cuenta de lo que espiritualmente está pasando allá afuera. Pero usted que es hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Usted que es iglesia de Cristo y que por misericordia ha venido al conocimiento de la palabra, usted sabe que no es una casualidad de que la sociedad de hoy día esté en el estado deteriorado en el que está. Es una señal del cumplimiento de las Escrituras, de que Cristo Jesús viene pronto por su iglesia. Y como dice la Biblia, en un parpadeo, en un abrir y un cerrar de ojos, en una milésima de fracción de segundo, vendrá como un zarpazo de
de león, Cristo Jesús, por su iglesia, y se los llevará al reino de los cielos, a lo que se conoce como las bodas del Cordero. A la fiesta de las fiestas espirituales, a la premiación de aquellos que en esta tierra sirvieron a Cristo como el único Señor y Salvador de su vida. Y ahí conocerás al apóstol Pablo, no a mí, al Pablo, Pablo. Yo no le llego ni a los cordones. Ahí conocerás a Pedro, a Juan, al que escribió el Apocalipsis. Ahí conocerás a Moisés. Ah, no, olvídate. ¿Qué será preguntarle al Moisés? Yo no sé si Moisés se va a acordar. Pero si aún así se pudiera, y entre los millones de personas que han nacido en la historia y que se van a querer acercar a Moisés, o sea, imagínate por lo menos una voladita espiritual que tú dijeras, ay, si Dios me permitiera estar con Moisés. Y dijera, Moisés, cuéntame un poquito cómo fue este asunto que yo leí. Si es que te acordara, si es que Dios permitiera que tuviera ciertos recuerdos, porque quizás va a ser tan glorioso estar en la presencia de Dios, tan extraordinario estar en la presencia del Espíritu Santo, que no vas a tener tiempo, vas a estar nadando en la chequina y en la presencia de Dios. ¿Qué tiempo vas a tener para acordarte quizás de otras cosas? O dime, ¿acaso cuando Dios te toca con su presencia te acuerdas de que tienes que pagar la luz? Ah, cuando el Señor viene y te toca con el Espíritu Santo, ¿te acuerdas de ese problema que tienes de tu enfermedad, del hueso, del callo, del juanete o de la espalda que te duele? No, cuando la presencia de Dios y el Espíritu Santo te toca, no te acuerdas de nada de eso. Lo único que te dice, ay, gracias Padre mío, gracias Señor. Hoy me siento tan bien, tan aliviado. Veo que ahora, Señor, ay, yo sé que tú vas a hacer algo, Señor. Yo sé que no hay nada imposible para ti, Señor. No te acuerdas de ningún problema. Tú sales de aquí para afuera, qué enfermedad, qué problema, qué drama con la crisis económica. Tú sales renovado con la presencia de Dios. Por eso yo no sé si te vas a acordar ahí arriba de las cosas de aquí abajo. Pero ahí dice que en las bodas del Cordero habrá una premiación. ¿Cómo sucederá? Porque son muchos, ¿no? Son millones de personas que se han servido a Dios a través de las generaciones. Pero dice, voy pues, y mi galardón conmigo, a recompensar a cada uno según sea su obra. Y como te prediqué hace muchos años atrás, que venga Pedro, el que fue crucificado cabeza abajo, iba a ir Pedro y Dios le va a decir, toma Pedro. No sé, ¿será algo espiritual? Yo creo que es algo espiritual. Pero toma Pedro. Y de ahí lo va a llamar a usted el Señor, si usted es salvo, ¿cierto? Me va a llamar a mí, a usted, a cualquiera de ustedes y le va a decir, Señor, deme un nombre, cualquiera. ¿Ah? Juan. Juancho. Juan, ven, ven tú. Y ahí va a llegar el Juan. ¿Y qué, quizás qué le va a dar el Señor al Juan? Pero algo le va a dar. Y eso será en las bodas del Cordero. En esos 7 años en el cielo. Eso es lo que nosotros creemos. De acuerdo a la Escritura. Y aquí abajo habrá una tribulación cual nunca la ha habido. Y la habrá. Ese es el escenario y eso es lo que va a acontecer antes de que Cristo venga. Y voy cerrando con esto. Dios dice que halló gracia en Noé, Génesis 6, versículo 8. Hallar gracia delante de Dios es algo extraordinario. Porque no es algo que se pueda comprar. Oh, yo voy a comprar para que algo para aplicarme en mi cuerpo, para que yo halle gracia ante los ojos de Dios, para que mi persona sea agradable ante los ojos de Dios. No es así. Esto va más allá de eso. Esto es una disposición de tu corazón. Va en la obediencia de tu vida al Señor. Por eso es tan importante esforzarse en la obra del Señor.
Por eso es tan importante vivir una vida apartada de aquellas cosas que no agradan a Dios. Es difícil, pero se puede. El camino angosto es ese. Es un camino que aparentemente, frente a la mirada del mundo, es un camino de restricciones. Pero el camino angosto es un camino que te lleva a la vida. Es un camino que te libra de la consecuencia del pecado. El camino angosto acerca tu vida, tus hijos, tu familia y tu casa al Señor. Quizás el camino angosto te pone ciertas restricciones, pero no es para que vivas una vida limitada, sino es para que te ahorres conflictos y problemas. ¿Por qué crees que el Señor no está de acuerdo con aquellos, por ejemplo, que dañan su templo? Porque eso deteriora tu salud. El cáncer empieza como algo pequeño y hasta que se ramifica. La lepra comenzaba como algo pequeño hasta que crecía por todas partes y la gente quedaba completamente leprosa y su piel se le caía y su salud se deterioraba. Pero empezaba como algo pequeño. El pecado empieza por algo pequeño hasta que se extiende por todas partes en la vida de un hombre. Por eso el pecado hay que pararlo de un viaje. Y con esto voy cerrando. Un día alguien me preguntó y me dijo: pastor, ¿usted fumaba? Sí, yo fumaba. Pastor, ¿usted bebía? Sí, yo bebía. Pastor, ¿usted bailaba? Bailaba. Aleluya. ¿Y cómo lo dejó? De un viaje. De un viaje. Ah, esto no es que una cajetilla de cigarro ayer, 10 cigarrillos mañana, 5 el martes, 2 el lunes y quizá el sábado 1. No. De un viaje. Y dejó de ir a fiesta semana por medio, una vez al mes, una fiestecita de año nuevo. De un viaje. La transformación del cristiano es progresiva en el sentido que Dios te enseña cómo caminar como hijo de Dios, qué ver, qué no ver, cómo leer de la palabra del Señor. Te enseña tus primeros pasos, cómo conocer a Cristo y vas de menos a más. Pero cuando hablamos de dejar la vieja naturaleza, eso es algo que tiene que ser radical. Porque tú puedes estar en la iglesia, pero si tú sigues fumando, el diablo te tiene agarrado por ahí. Tú puedes estar en la iglesia, pero si tú el fin de semana igual sales a bailar y haces cosas indebidas, porque tú dices, ¿qué tiene de malo bailar? Una cosa lleva a la otra. Por lo tanto, esas cosas tienen que ser quitadas radicalmente de tu vida. Y Dios, escúchelo, te va a dar la fuerza. Pero la iniciativa tiene que ser tuya. La intención primordial tiene que ser tuya. Yo fumé desde los 15 años hasta los 20 y algo, como 10 años fumando. No fue fácil, pero tomé la decisión. Tomé la decisión. Y una de las cosas que más calaron fuerte en mi corazón fue que un día llego a mi casa y me dicen: oye, ¿supiste que tal persona murió asesinada? ¿Y cómo? Salió a la esquina a comprar, lo asaltaron y murió desangrado en la calle. Y yo sabía que esa persona no era cristiana. Y yo dije: wow, esto me puede pasar a mí también o le puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces no podemos seguir por esa vía. No podemos seguir por ese camino. Hoy no fumo más, no salgo más a fiesta, no bebo más y sirvo al Señor. ¿Problemas tenía? Muchos. Pregúntame si tengo problemas hoy. También los tengo. Pero servimos al Señor. Servimos al Señor. Por lo tanto, hay cosas que se tienen que dejar radicalmente en nuestra vida. Nada de semana por medio, nada de 2 cigarros por medio. No, la Biblia dice que tú eres templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tu templo y mi templo debemos cuidarnos y hay cosas que tienen que salir de una vez y para siempre. Y el resto, cómo orar, por qué debemos bautizarnos, por qué debemos congregarnos, por qué debemos bendecir la obra del Señor, por qué debemos perseverar y esforzarnos. Lo iremos aprendiendo a través de los años, si Dios nos da vida. Pero hay cosas que tienen que cambiar de un momento a otro. Por lo tanto, el camino angosto es un camino en el cual Dios te quiere ahorrar problemas, pero su final es un camino que te va a bendecir. Y a veces cuando tomas el camino angosto te vas a quedar solo. Aún muchas veces tu propia familia te va a abandonar. Pero usted debe perseverar porque esto es mucho mayor. Lo que está en juego es mucho mayor y mucho más grande. ¿Cuántos están aquí? Bendito es el nombre del Señor. Ahora, y voy concluyendo. Esta generación que decide cometer pecado, de acuerdo a Romanos 1, verso 21, dice que pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio, y su necio corazón fue entenebrecido, pues profesaron ser sabios, mas se hicieron necios. Esta es la condición de la persona antes de Cristo, una condición antes de que Cristo venga por segunda vez, una condición que tendrá explicación para todo y buscará a la gente validar su posición. Hoy día no sé si tú, hermano amado, usted se ha dado cuenta, pero hoy día hay iglesias aún para los satanistas. Aún hay iglesias guiadas por gente desviada sexualmente. Y reciben a todos los desviados sexualmente cuando está la palabra. Yo no sé qué Biblia leen, pero mi Biblia dice que Dios no puede tolerar a aquellos que se han desviado a no ser que se vuelvan. Pero hay iglesia para todos los gustos. Iglesias que han transformado aún sus cultos y reuniones en verdaderos centros de eventos o aún en prácticamente discotecas. Yo no sé si usted lo has visto, lo has leído, pero hay iglesias en donde hacen fiestas de discoteca para los jóvenes porque están tratando de mantener a los jóvenes entretenidos, haciéndoles parecer que la iglesia es el lugar ideal para ellos. ¿Y cómo los mantienen en la iglesia? Con eventos para jóvenes, discoteca. Yo pregunto y usted escucha y responde a sí mismo, ¿será eso de Dios? ¿O no fue acaso el Señor que dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Lo que Dios está diciendo que no se puede mezclar a Dios y el mundo. El mundo tiene que volverse a Dios, no Dios a las cosas del mundo. Cristo dice, y con esto concluyo, que ellos se vuelvan a vosotros. ¿Lo está entendiendo? Que la gente se vuelva a Dios, que la gente se vuelva a los cristianos, a la iglesia, a personas que aman a Dios, que ellos se vuelvan a vosotros, no vosotros a ellos. Está diciendo en palabras más claras, no bajes la cerca, no bajes la cerca. Bajar la cerca, por ejemplo, en esta iglesia sería, bueno, después del culto vamos a hacer una cumbiatón. Y vamos a regalar choripanes y alcohol y luces para todos, para que todos vengan a la iglesia, se sientan bien. Y entonces allí les predicamos. Eso está mal. ¿Podemos hacer alguna actividad social? Sí, pero no podemos traer al mundo a la iglesia. Porque la iglesia es algo santo. Y la no santidad de la gente antediluviana fue lo que provocó la inundación en el tiempo del diluvio. La no santidad. Por eso Dios inundó la tierra. ¿Cuál es la realidad de nuestra sociedad hoy día? ¿Cuál es la realidad de nuestros jóvenes hoy día? ¿Cuál es la realidad del mundo hoy día? Un mundo frío, indiferente. La iglesia se está transformando en algo carnal. Algo terrenal cuando la iglesia es algo divino. Y cuando la cabeza pierde la dirección, la cabeza guía a la iglesia al mundo, cuando la cabeza debería guiar a la iglesia a Dios. Y a veces nosotros pensamos y decimos, quizás Dios está allí porque hay grandes multitudes. Pero no te olvides que también grandes multitudes se perderán. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Por lo tanto, no podemos relajarnos espiritualmente. Esto va más allá de asistir a la iglesia de lunes a domingo. Tú puedes asistir a la iglesia 7 días a la semana, pero eso no es una señal de una relación con Dios. Podemos asistir todos los días a la iglesia sin entender quién es Dios, sin entender cuál es la función de la iglesia, sin entender mi responsabilidad como hijo de Dios. Esa no es la finalidad. Yo prefiero que asista 2 días, 3 días, 1 día o 4 días o 1 tarde a la iglesia, pero que entiendas cuál es tu responsabilidad como creyente de ahí hacia afuera. Que con tu vida y mi vida glorifiquemos al Señor. Vienen días malos. Hermanos, hoy no se puede ver la tele, hoy no se puede escuchar la radio. Hoy todo se basa en base a palabras inmorales, en base a groserías, en base a lenguajes obscenos. Hoy día ves desnudismos en televisión cuando hace 20 años atrás no se veía eso. Hoy nos tratan de radicales, nos tratan de religiosos, de personas que vivimos en base a dogmas cristianas, anticuados nos llaman. Nos llaman anticuado, tú usas la falda muy larga y te dicen, hoy te ves avejentada. ¿Sí o no? Quien usa la falda larga te ves avejentada. Pero no entiendes que tú te estás guardando para tu marido y estás honrando a Dios aún con tu vestimenta. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No es que seamos anticuados. Estamos tratando aún con nuestra vida llena de imperfecciones, tratando de agradar a Dios. Pero el mundo hoy día vive bajo una liviandad tremenda. Tremenda. Ya hoy día para un cristiano verdadero es tremendamente difícil ir a la playa. ¿Sabes por qué? Por todo lo que se ve ahí. Algunos dicen, ay papá, pero ¿cómo tanto? Ay mamá, pero ¿para qué le ponís tanto color? Si todo el mundo hoy día va a la playa y se pone bikini. Es lo mismo que anden con ropa interior, yo no sé cuál es la diferencia. Es complicado ya para aquel que quiere vivir para Dios ir a esos lugares. Entonces cuando tú veas gente que va a la iglesia, que canta en el coro, que adora a Dios, que dice aleluya, que profetiza, pero que no se hace ningún problema ir a la playa y pasearse por ahí. Entonces yo no sé qué Dios conoce. Porque si vas a ir a la playa a predicarle a la gente, vaya a predicarle a la gente. Pero si va a ir a hacer lo que la misma gente que no conoce a Dios hace, entonces hay un problema con tu vida espiritual. Por último, toma una botella de Coca-Cola de 2,5 litros, hacele 5 hoyos, la colgáis en el árbol más alto de tu casa y te metís debajo y te bañáis ahí. Pero es preferible eso antes de que tu vida espiritual y tu integridad como cristiano se dañe. Cierro con lo último. Primeros años predicando en esta ciudad, un hermano dice, pastor, podríamos hacer una comida. Como hermanos de iglesia. Bueno, ninguno de los que está aquí estaba ahí en todo caso. Ya, pues digo yo, y el hermano era nuevo, dijo, vayan a mi casa, dijo, yo preparo la comida. Listo. Hermano, habíamos trabajado en la ampliación de una salita para los niños en la iglesia. Hermano, vamos a ir a la casa del hermano acá, él va a pasar su casa, va a hacer los alimentos, va a preparar una comida, el hermano creo que es buen cocinero, así que todo está, el hermano está yendo a la iglesia, lleva como 3 meses yendo a la iglesia, así que todos vamos a la casa del hermano después del culto, listo. El hermano se puso a cocinar, lo dejaron solo en la cocina. Estaba cocinando mariscos. ¿Todos comen mariscos? Sí, pastor, todos comemos mariscos, perfecto. Las hermanas adornando la mesa, ahí un mesón largo, bien bonito. Y el hermano cocinando. Yo no comí. Andaba preocupado de todo, pero no de la comida, de comer, sino que los hermanos disfrutaran. Todos comieron. Comieron marisco, todo. De repente yo me doy una vuelta para el comedor donde estaban los hermanos y todo, ja, 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 riendo así coloraditos estaban. Qué tan risueños los hermanos, dije yo. Vive Dios que es cierto. Yo no sé si la hermana estaba, alguien estaba ahí en ese cocimiento de ustedes, no sé si alguno estaba ahí, pero... Y sabe que yo después voy a la cocina, hermano, a ver, a mirar, porque están todos risueños. El hermano le había mandado no sé cuántos litros de vino blanco, le había mandado la comida, hermano. Yo le digo, hermano, ¿usted qué acaba de hacer? No, pastor, si el vino se evapora todo, me decía. Yo no sé si se lo echó al último, lo echó a la mitad, no tengo idea. La cosa es que yo fui a probar el caldo, hermano, puro vino. Y nadie se dio cuenta. Y a mí eso me hizo cortocircuito. Y quizás para otros es normal. Pero para los hijos de Dios eso no es normal. Porque usted no se expone a nada. Usted no se va a exponer si esa cuestión se evaporó o no se evaporó. Yo quiero vivir para Dios. Yo ya vengo de ese mundo. Ahora yo no me meto en ese mundo. Otro hermano dice, pastor, vamos a mi casa, tengo una piscina, compartamos con los hermanos ahí, ni un problema. Llegamos a la casa y unos jóvenes de la iglesia, jóvenes de 25, 27 años, se sacaron la polera, conchora, guatapela, bañándose. Y yo lo llamo al hermano. Hermano, venga para acá, le digo yo. Sí, pastor, ¿qué hace usted bañándose a guatapela en la polera, sin polera, sin nada, a guatapela aquí en la piscina al hermano, le digo yo? Dice, no, me estoy bañando. Oiga, aquí está lleno de hermanas, le dije yo. Está lleno de hermanas y jovencitas, usted no puede hacer eso. Ah, pero ¿cómo tanto, pastor? No, pues yo no tengo problema que usted se bañe a guatapela en su casa, si usted quiere, bajo sus cuatro paredes. Pero usted no le anda mostrando su cuerpo aquí a hermanas y hermanos que están aquí. Eso se llama respeto, eso se llama prudencia, eso se llama decoro, eso se llama, ¿sabe cómo? Temor de Dios. Y a mí me hizo corte. Eso. Pero si yo le hago este planteamiento a una iglesia hoy día, a cualquier cristiano que quizá no entiende esto, me va a tratar de religioso, se va a reír en mi cara y me va a decir, pero ¿cómo tanto? ¿Sí, qué tiene que ver que yo me baño así para arriba? Eso es lo que el diablo quiere hacerle creer a la iglesia. De que ¿para qué ser tan radicales? ¿Para qué ser tan extremistas? ¿Para qué? Ay, no, es que son religiosos, es demasiado colocarle. El pecado empieza de a poquito. Y si yo no aprendo a cuidarme aún en esas pequeñas áreas de mi vida, no me voy a dar cuenta cuando voy a andar nadando en el pecado. ¿Por qué crees que a veces sucede el adulterio en la iglesia? ¿Por qué crees que a veces alguien cae en fornicación? Porque no le pone un freno al pecado en el momento que tiene que pararse. Empieza con una miradita, con un escotecito, con algo medio, no sé, y no se para eso. Así comienza el pecado. Y la iglesia no puede bajar los estándares. La iglesia no puede bajar el cerco. Es la gente la que tiene que someterse a la palabra. ¿Me está entendiendo? Y esto yo se lo hablo porque de esto depende nuestra salvación, de mantener nuestra integridad como iglesia, de que hoy día se note la diferencia entre lo que es la iglesia de Dios y lo que es el mundo. Por eso dice la Biblia que ellos se vuelvan, no tú a ellos, sino que ellos a ti. Y hoy día vamos a ver, como decía el texto original de esta prédica, vamos a ver el escenario de los días de Noé plasmado en nuestra sociedad. Pero yo no vi que Noé se corrompió en lo que ellos hacían. Noé se mantuvo íntegro ante los ojos del Señor. Noé obedeció, Noé se guardó, Noé se mantuvo fiel, Noé no se contaminó, Noé se mantuvo en aquel entonces en la línea que Dios le pidió que se mantuviera. No se dejó influenciar por toda esa atmósfera de pecado que había a su alrededor. Noé estaba dispuesto a serle fiel a su Dios, porque Noé sabía que si él era fiel a Dios, Dios sería fiel con él. Yo pregunto, y ahora sí que termino, ¿usted quiere de lo profundo de su corazón que Dios sea fiel con usted? Seamos fiel con él. Y Dios no te está pidiendo tu plata ni tu dinero, sino que Dios está pidiendo la fidelidad de tu corazón, la integridad de tu vida. Donde tú vayas, sea fiel a Dios. Como tú hablas, debes ser fiel a Dios. En mis prioridades, yo debo ser fiel a Dios. Y Dios será fiel contigo. Aún la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte. Está diciendo, sé fiel hasta el último día de tu vida. Alguien me oye y dice, pastor, no puedo ser fiel, tengo problemas. Todos tenemos problemas, pero manténgase fiel a Dios. Sea fiel a Dios. Y Dios será fiel con usted. Dios no le va a dejar, no le va a desamparar. Dios no le va a dejar solo, Dios no le va a dejar a la deriva. Pero no se corrompa aún por pecador que se vea el escenario en el cual estamos. Estamos puestos en esta tierra para hacer luz en medio de una oscuridad o de un mundo en oscuridad. Estamos aquí para ser sal de esta tierra, pero no te corrompas. Tú puedes ver que tus vecinos lo pasan bien. Tú puedes ver que otros prosperan. Tú puedes ver que otros avanzan y que a usted le cuesta avanzar. No importa la realidad que otros estén viviendo. Usted haga lo que tiene que hacer. Sea fiel a Dios, sea obediente a Dios. Si alguien no quiere ir a la iglesia, no importa, usted vaya. Si alguien no quiere adorar, no importa, usted adore. Si alguien no quiere apoyar, no importa, usted apoye. Si alguien no se quiere comprometer con Dios, no importa, usted comprométase. Esto es algo personal entre usted y Dios. Lo enseñé hace muchos años atrás. La salvación no se hereda. Yo no soy salvo porque mi madre es salva. Yo no soy salvo porque vengo de una condición o de una familia cristiana. No, eso no se hereda. Cada uno de nosotros un día tendremos que rendirle cuentas al Señor. Y yo no puedo llegar allí y decir, hey, yo vengo con una entrada porque mi madre sirvió a Dios. Usted tendrá que tener su propia entrada. Tus hijos no podrán decir, no, yo vengo al cielo porque mi padre iba a la iglesia. ¿Y tú dónde estabas cuando tu padre iba a la iglesia? Durmiendo. Eso no sirve. Por lo tanto, el llamado es a no contaminarnos, a no mezclarnos. Y sabes, este tipo de mensajes ya no se predica en las iglesias porque no es popular. Es ofensivo, es agresivo, nos molesta, nos incomoda. Y lo interpreta como un mensaje que no tiene amor. Y yo lo único que estoy tratando de decirte de parte de Dios es que el escenario que hubo en el tiempo de Noé es el mismo escenario que se va a desatar antes de la venida de Cristo. Y por grande que se vea la corrupción, la inmoralidad, la frialdad espiritual, el pecado y el engaño, no puedes dejar que eso influencie tu vida y deteriore tu integridad como hijo de Dios. Oh Dios mío, nos mantenemos en Dios por lo que creemos, por lo que conocemos de Él, por lo que Él ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Me han dicho que la región de la Araucanía es una región tremendamente religiosa, que tiene mucha hechicería, tiene mucho ocultismo, tiene mucha brujería, y es verdad. Pero el poder de Dios es mayor. Una vida tocada por el Espíritu Santo, oh Dios mío, puede ser transformada. Alguien me dijo una vez, o alguien me lo comentó, pastor, predique de otra manera. Cambie la línea de sus mensajes y tal vez tendría más gente. ¿Y de qué sirve tener más gente si no les puedes decir la verdad? Si les vas a decir algo y se van a incomodar y se van a ir porque se sintieron incómodos, ¿sabes? El evangelio que yo conocí es un evangelio de una palabra que te incomoda. Es como cuando te calan el dedo en la herida y te incomoda. Y si la palabra de Dios no te está confrontando, y si la palabra de Dios no nos lleva como un espejo a ver nuestra realidad, entonces yo no sé qué evangelio nos están predicando, pero la palabra de Dios debe confrontarnos, debe hacernos ver nuestra condición, nuestra realidad, y nos debe dar la salida para cambiar. Cada domingo, cada día de culto es una nueva oportunidad para arrepentirnos, es una nueva oportunidad para pedir perdón, para limpiarnos de todo lo que pudimos absorber allá afuera. Cada culto es un regalo que Dios nos da para alinear nuestra vida con Él. El evangelio debe ser un evangelio que confronte nuestra vida y nuestro pecado, porque sabes, el día que yo comienzo a conformarme con mi estado, desde ahí comencé a enfriarme espiritualmente. Si tú me preguntas, pastor, ¿usted está conforme con su condición? No estoy conforme. No estoy conforme, ni estoy cómodo con mi estado. Y trato, y le pido a Dios de su fuerza, y le ruego a Dios de su ayuda. Porque el mundo te va a absorber de una forma increíble. Y el mundo te va a tratar de arrastrar y de seducir de una forma increíble. Pero tienes que luchar. Y tienes que pedirle a Dios que Él te dé de su fuerza. Y como dijo ahí el salmista: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque eso será lo que te mantendrá cerca de Dios. Oh Dios, yo anhelo que esta iglesia se siga transformando en un pozo que traiga sanidad al alma de la gente. Porque cuando una iglesia acerca a Dios a las personas, o cuando una iglesia guía a las personas a los pies de Cristo, algo extraordinario va a pasar en la mente de esos seres humanos. Se encontrará con la vida, se encontrará con la paz, se encontrará con la verdad. Y la gente va a venir agobiada, pero se va a ir libertada. La gente va a venir con cargas y se va a ir libre. La gente va a venir encadenada y se va a ir con una obra de Dios en su corazón. Oh Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por la palabra que nos has permitido predicar en esta mañana. Oh Dios mío, tú la has impartido de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al propósito de tus hijos. Yo te pido, Señor, que esta palabra provoque, amoneste y traiga la bendición y los cambios que tú quieres traer en ellos, Señor. Bendíceles por medio de esta palabra, levántales por medio de esta palabra, restáurales por medio de esta palabra. Son tu iglesia, son tu pueblo, están aquí porque tú les amas, porque tú quieres transformarles, Señor, porque tú estás llevándole a nuevos pastos, Padre mío. Tú estás hidratando su fe, Padre mío. Bendice la fe de tu iglesia por esta palabra, Señor. Oh Dios mío, dice tu palabra que habrá pecado, habrá maldad, habrá inmoralidad, frialdad, habrá mentira, y todo se desatará igual que en los días de Noé. Así será tu venida. Pero ayúdanos, Señor, para que la lámpara que hay en nosotros no se apague. Vuelve a avivar tu presencia en nosotros. Vuelve a avivar tu Espíritu Santo en nosotros. Que el mundo no apague lo que pusiste un día en nuestro corazón, sino que vuelva a arder, Señor, una vez más. Trata con el corazón de tu iglesia. Trata con el corazón de tus hijos. Dios sabe que hay frialdad, Dios sabe que hay indiferencia. Dios sabe que muchos están cerrando los oídos a la voz de Dios. Pero tú no te corrompas. Tú no te mezcles, no toques lo impuro, tú no te desconectes, porque eso será tu garantía, eso será tu escudo. Bendice a tu iglesia, Padre mío, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Padre mío, en el nombre de Jesús. nombre de Jesús.
No es tu temor a Dios tu confianza.
No es el temor a Dios que tienes en tu corazón tu confianza. Oh, aleluya, gracias, Señor Jesús.